El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Hemos ido desarrollando paso a paso este precioso evangelio, el evangelio de Lucas. Lucas, como dice Pablo, el médico amado, una persona que no era el único escritor que no es judío, sino un gentil. Probablemente también hay dudas respecto a hebreos, si puede haber sido un judío o no, pero lo más probable es que haya sido un judío por la temática que presenta. Lucas nos ayuda a tener una perspectiva complementaria de los evangelios, considerando el evangelio de Mateo y Marcos, que se parecen mucho, aun cuando Mateo es mucho más extenso. Sin embargo, Lucas en particular añade mucho material que no tiene Mateo, ni tiene Marcos, ni tampoco tiene Juan, que es un evangelio distinto en ese sentido. No es que sea un evangelio contradictorio, sino que es un evangelio también complementario, pero ve al Señor Jesucristo de una perspectiva distinta. Ahora, durante todo este tiempo hemos visto hasta el capítulo 6, versículo 19, nosotros hicimos una introducción del Sermón del Monte, porque eso es lo que plasma Lucas en su pluma, del versículo 20 al versículo 49, es el Sermón del Monte, el sermón bien conocido, ¿cierto? En Mateo, que es donde se presenta en una forma mucho más extensa. Son tres capítulos en el caso de Mateo, e incluye mucho más material en cuanto al sermón, a este mismo sermón, que lo que hace Lucas. Lucas lo reduce, hace una síntesis conforme al propósito que él tiene. Notamos también que hay algunas cosas que Mateo no menciona, pero Lucas sí lo hace, como son los ayes del versículo 24 al versículo 26. Por otro lado, Lucas tampoco da todas las bienaventuranzas que Mateo sí relata, sino escoge algunas en particular. Sin embargo, en esencia es lo que conocemos como el Sermón del Monte. Tanto Lucas, versículo 20 al 49, capítulo 6, versículo 20 al 49, como Mateo, capítulo 5 al 7. Ahora, considerando esa introducción general que hicimos, ahora vamos a introducir un poco con respecto a las bienaventuranzas, que son los versículos 20 al 23 de Lucas 6, en este caso. Y vamos a ir viendo cómo estas bienaventuranzas son la médula, de alguna manera, de lo que significa el carácter de los creyentes, de los que pertenecen al reino de los cielos. No está diciendo ustedes tienen que tener estas características para ser parte del reino de los cielos, sino que porque son parte del reino de los cielos por gracia, entonces manifiestan estas características. Ese es el sentido. Sabemos que no le está el Señor enseñando esto a inconversos, sino que esencialmente su mirada está puesta en los creyentes, en aquellos que eran sus apóstoles, el círculo más íntimo, sus discípulos, que entre ellos habían algunos que creían, otros que no. Sin embargo, a los creyentes está apuntado esto, y el círculo más externo, como bien sabemos, es la multitud en general. Sin embargo, el Señor pone su atención especial en los creyentes. Todo el espíritu del Evangelio de Cristo, eso es lo que alguien dice, un teólogo, está en estas bienaventuranzas, está condensado, sintetizado en estas bienaventuranzas, de tal manera que son importantísimas para poder describir lo que significa el carácter de un creyente. Es a la vez una religión y una moral, es decir, es un sistema de enseñanza y doctrina al mismo tiempo que es una práctica, una vivencia, es decir, valores y principios morales de práctica. Es una relación y una acción al mismo tiempo, es una doctrina y una práctica, es una enseñanza y una vivencia al mismo tiempo. Y por eso es que podemos decir bien que está condensado de alguna manera el Evangelio del Señor Jesucristo en estas bienaventuranzas. Nos enseña la esencia de toda la verdad cristiana, que está en ese amor real de Dios que se manifiesta en amor a los hombres y en un estilo de vida que es consecuente con la recepción de ese amor. Es decir, cuando una persona recibe ese amor de parte de Dios, ese amor incondicional, necesariamente se produce una reacción de parte de la persona que recibe ese amor, y eso es entonces santificación. Y eso es lo que el Señor quería enseñar también en términos prácticos. Es una moralidad divina perfecta, pero al mismo tiempo es una doctrina imprescindible que nosotros podemos entender. Ninguna otra fe, ningún otro sistema religioso se reveló jamás en una enseñanza tan personal. Lo que el Señor está diciendo aquí está apuntando al carácter y al mismo tiempo a las promesas que Él hace a aquellas personas que forman parte de los ciudadanos del reino de los cielos. La humanidad divina de Cristo, aquí, y su religión se destaca en este código, humana, pero a la vez que está más allá de los hombres. Y decimos humana porque tiene que ver con cosas propias de nosotros, los pobres, los que tienen hambre, los que lloran, los que son perseguidos, pero también está más allá de lo que nosotros los hombres podemos practicar, porque tiene que ver con la gracia de Dios que se derrama sobre nosotros para que podamos vivir de esa manera. Por eso es humana, pero al mismo tiempo está más allá de lo que somos los hombres. Ahora, si leemos estos versículos, nos damos cuenta de que si nosotros tuviésemos que colocar en orden las cosas, en nuestro lenguaje, en la moralidad humana que nosotros tenemos comúnmente, escribiríamos el catálogo de las bienaventuranzas al revés, probablemente. Es decir, bienaventurados los ricos, porque tienen de todo, porque no les falta nada, porque no tienen pesares de pobreza, porque no tienen problemas, ¿cierto?, para el abastecimiento con que ellos necesitan continuamente, pueden darse lujos y una serie de otras cosas. Pero la bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres. Podríamos nosotros pensar, bienaventurados los que tienen hambre y sed de ganancias egoístas, porque en definitiva esas personas son las que le va bien y a través de artimaña, ¿cierto?, logran con antojo o con crece los antojos de su corazón. Podríamos decir, bienaventurados los que no necesitan misericordia, porque ¿quién va a necesitar misericordia si tiene todo lo que necesita? Bienaventurados los astutos y fríos de corazón. No los que lloran, no los que se compungen por sus pecados. Bienaventurados los que ganan la batalla de la vida. Bienaventurados los que son suficientemente prudentes para escapar de la persecución y el asedio de los demás. De seguro estas bienaventuranzas son la antítesis de lo que son los sentimientos naturales del corazón humano. Aquí se aprecia que la administración del reino de los cielos, las cosas son opuestas al reino de este mundo. Esto es evidencia de que estas bienaventuranzas no son ideas de hombres, sino la expresión de la sabiduría divina. Es decir, si a hombre alguno se le hubiese ocurrido escribir esto, nosotros no podríamos creer que fuese así, porque es imposible que los hombres pudiesen inventar o crear estas bienaventuranzas, porque son todo lo contrario a lo que nosotros podríamos plasmar si quisiéramos establecer quiénes son las personas dichosas o felices, porque eso significa bienaventurado. Ahora, notemos el contexto un poquito para poder ver algunas cosas como Lucas ordena, y aquí entendemos por qué coloca cuatro bienaventuranzas en lugar de todas las que coloca Mateo en su evangelio. Noten la relación que existe entre bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios, al versículo 24, que es el contraste con los ayes. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. ¿Lo notan? Pobres, ricos. Para uno es dicha, para otros es un mensaje de juicio. Ay de es un oráculo de juicio, normalmente así se utiliza. Recuerden cuando Isaías vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y después cuando los ángeles proclamaban santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, ¿qué es lo que dijo Isaías? ¡Ay de mí! Y es un oráculo de juicio sobre sí mismo, por el hecho de estar él, ¿cierto?, como un hombre inmundo de labios frente al santo de los santos. De tal manera que esto también es un oráculo de juicio. Pero noten la diferencia. Bienaventurados, felices, dichosos los pobres, y luego ay de vosotros ricos. Versículo 21. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre. Versículo 25. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados. ¿Notan el contraste otra vez? Los que tienen hambre, los que están saciados. Bienaventurados, felices, los que tienen hambre y los que están saciados son, tienen un oráculo de juicio sobre ellos. Hay de vosotros los que ahora, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Luego el versículo 25, la segunda parte dice, hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Los que lloran son bienaventurados, los que ríen están bajo un oráculo de juicio. Y finalmente, versículo 22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, cuando os aparten de sí y os vituperen, es decir, está hablando de persecución. Versículo 26, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Es decir, en lugar de persecución, lo que hacen va a ser hablar bien de ustedes. Por decirlo así, les van a aplaudir en lugar de perseguirlos. Los van a aceptar, los van a halagar en lugar de perseguir. Pero el versículo 26 dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Es decir, no es la aceptación del mundo lo que en realidad importa, sino lo que importa es lo que es sufrir por causa del Señor. Es una bienaventuranza versus es un oráculo de juicio lo demás. Ahora, estas bienaventuranzas son el texto apropiado para el primer sermón del Señor Jesucristo, porque tanto en Mateo como en Lucas aparece como el primer sermón del Señor Jesucristo. Obviamente Él enseñó muchas cosas, pero aquí estamos hablando de un sermón mucho más extenso. En el caso de Mateo, en 10 minutos se puede leer las bienaventuranzas, aproximadamente. Es decir, o sea, se puede leer todo el sermón del monte. En el caso de Lucas es mucho menos el tiempo, pero eso implica que el Señor no gastó 10 minutos para hablar, si nosotros pensamos en el sermón del monte más extenso de Mateo, sino que seguramente fue mucho más extenso su mensaje. Ahora, es apropiado que estas sean las primeras palabras en un sentido en el sermón de Cristo, porque establece la razón, y esto es importante, establece la razón por la cual Él vino a esta tierra. ¿Para qué? Para bendecir. Recuerden que el evangelista Juan relata que el Señor Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, vino a bendecir al hombre y no a maldecirlo, porque el hombre ya estaba bajo maldición por causa de su pecado. Por tanto, empezar con bienaventurados obviamente está hablando de bendición de parte de Dios hacia el hombre. De hecho, la vida de Jesús fue una bendición. Su único pensamiento fue bendecir a otros, hacer felices a otros. Murió para bendecir y sus brazos extendidos sobre la cruz, sus manos bien abiertas, contaron cómo anhelaba bendecir hasta el final de su vida. Se levantó para bendecir y con palabras de bendición saludó a los que lo lloraban como muertos. Cuando se levantó de entre los muertos, ahí dejó la tumba vacía. Y cuando ascendió, seguía siendo fiel a la obra de su vida, porque lo último que sus discípulos vieron de él cuando desapareció, fueron sus manos extendidas en bendición. Es decir, toda la vida de Jesús fue bendición. En la cruz estaba bendiciendo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No condenando, sino bendiciendo. Cuando se ascendió a los cielos también, alzó sus manos en señal de bendición a su discípulo. Y aún vive y está a la diestra del Padre, ¿cierto?, para bendecir. Así lo vio Esteban cuando fue apedreado, Hechos capítulo 7. Aquí en la tierra entonces se acerca para bendecir en cada ocasión, hoy también, en que nos sentamos, por ejemplo, a la mesa de la comunión o la mesa del Señor para compartir. El Señor está presente bendiciendo a los suyos, a su iglesia, aquellos que redimió con su propia sangre. En cada acto de adoración, el Señor está bendiciéndonos. En cada meditación, en cada sermón, en cada enseñanza, en cada oración, Dios está bendiciendo por medio, Jesús está bendiciendo por medio de su palabra. Siempre está presente por su Espíritu para bendecir. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Para qué? Para bendecirnos. Por eso el texto más apropiado para describir el amor de nuestro Señor Jesucristo es este: hacer dichoso, feliz a cada persona que llega a sus pies en arrepentimiento y fe. Por eso es apropiado que empiece con las bienaventuranzas. Felices, dichosos, satisfechos, plenos aquellos que... Y ahí comienza la descripción. De hecho, Cristo descendió del cielo para bendecir al hombre. Dios siempre quiso que el hombre fuese feliz en una relación permanente con Él. Así lo creó, ¿recuerdan? Antes del pecado, el hombre era total y absolutamente feliz. Tenía todo lo que necesitaba y sobre todo tenía una relación personal con Dios maravillosa que le daba sentido a su existencia. Sin embargo, el hombre mismo fue el que decidió separarse de esa relación, con lo cual trajo maldición en lugar de bendición. Insatisfacción en lugar de felicidad. Pero Dios, en su gran amor y en su amor incondicional con la cual sigue amando al hombre, no lo dejó en su condición de miseria por causa de su pecado, sino que envió a su Hijo para que en lugar de maldición tuviera bendición. En lugar de miseria, felicidad. Esta es la segunda razón por la cual es apropiado que comience su sermón con bienaventuranza. Cristo vino para bendecir y Dios creó al hombre para ser bendecido. Esta bienaventuranza, dicha, felicidad, satisfacción plena, no se encuentra en ningún otro lugar, y esto es importante también, que no sea en Dios. Es decir, ¿cuál es el lugar de la bendición? Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y esto es importante que lo entendamos en el contexto de las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que no existe en ninguna parte, ni ninguna persona, ni ninguna institución en el mundo creado por Dios donde encontremos satisfacción plena, sino solamente en Dios. El ser humano ha pensado en encontrar esta satisfacción en la tierra, aparte de Dios, y ha fallado rotundamente. Esta hambre que tenemos naturalmente en nuestro corazón por la búsqueda de la felicidad, porque fuimos creados para eso, ha sido distorsionada por causa del pecado. De tal manera que por causa del pecado, la satisfacción a esto, ¿cierto?, la buscamos, la satisfacción de nuestro corazón, la buscamos en cualquier lugar menos en Dios. Pero el Señor Jesucristo vino para decirnos esta verdad, que solo en Él puede haber plena felicidad. Todas las cosas buenas, secundarias, son imperfectas. Incluso las cosas que nos hacen bien en esta tierra son imperfectas. No pueden causar satisfacción plena. Porque son perecederas. El alma debe tener lo que es perfecto y duradero. Lo que es perfecto y perdurable solo está en Dios. Eso es lo que nos dicen las bienaventuranzas. Porque el carácter que describe aquí, de aquellos que son bienaventurados, es un carácter sobrenatural, porque Dios es el que lo tiene que producir. Y porque la satisfacción se encuentra solamente en Él. En segundo lugar, Jesús dice que esta felicidad no es solo algo que podemos esperar disfrutar en el futuro. Eso es interesante. En el futuro escatológico, ¿cierto? En el último tiempo. Sino que es presente. Es ahora. En este tiempo que podemos disfrutar esta dicha. Noten que nos dice, serán bienaventurados, que sería cierto en tiempo futuro, sino que bienaventurados los, es decir, ahora, en este tiempo, en tiempo presente, son ya bienaventurados. Desde el mismo momento en que la gracia de Dios viene a nuestro corazón y que el Espíritu Santo aplica el Evangelio de Jesucristo a nuestra vida y llegamos en arrepentimiento y fe a los pies del Señor Jesucristo, ¿qué es lo que se produce? Entonces está diciendo Jesús, eres feliz, eres dichoso, ya tienes todo lo que necesitas para esta vida y para la eternidad. Y podemos entonces, y debemos empezar a disfrutar de eso desde ahora, desde el mismo momento en que Cristo llega a nuestra vida. Entonces, ¿se encuentra solamente en Dios? En segundo lugar, ¿es presente? Y en tercer lugar, también Jesús apunta a un futuro escatológico. Es decir, también esta, por decirlo de alguna manera, es como un degustar, una parte del banquete. Pero el banquete total va a ser en un futuro escatológico, donde esta felicidad que ya es de los santos en el presente será absolutamente plena. Si habla en tiempo presente, habla también en tiempo futuro. Sí, debe ser así, porque la verdadera bienaventuranza está en Dios conocido y realizado. Y aquí vemos a través de un cristal oscuramente, ¿recuerdan lo que dice el apóstol Pablo? Vemos oscuramente, imperfectamente, quiere decir. Aquí sabemos solo en parte, pero es allí, en ese reino glorioso de Jesús, donde tendremos un conocimiento más pleno de Dios, encontraremos una mayor bienaventuranza y una perfecta bienaventuranza y una perfecta felicidad. ¿Se entiende? Es decir, es presente, pero al mismo tiempo también en el futuro se va a consolidar absoluta y completamente. ¿Por qué? Porque en ese futuro escatológico no va a haber pecado en nosotros, no va a haber algo que nos impide disfrutar de esa felicidad y satisfacción como todavía en plenamente no podemos hacerlo mientras estemos en este cuerpo. Como dice Pablo, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sin embargo, responde después, gracias sean dadas a Jesucristo. Por tanto, todo esto es importante tenerlo en cuenta al entrar a las bienaventuranzas y poder entender un poquito más y además disfrutar de lo que significa las bendiciones gloriosas que tenemos en la persona del Señor Jesucristo por causa de lo que Cristo hizo por nosotros. Luego de este panorama general de las bienaventuranzas, entramos al estudio de cada una de ellas. Cada una de ellas tiene una descripción de aquellos que son bienaventurados. Los pobres, los que tienen hambre, los que lloran, los que son aborrecidos por causa de Cristo. Esta es la descripción. Es una respuesta a la pregunta, ¿quiénes son bienaventurados? Bueno, los pobres, los que tienen hambre, los que lloran, los que son aborrecidos por causa de Cristo. Esas, todas las bienaventuranzas empiezan así, con una descripción. Pero luego tienen una promesa, y estas como son las dos grandes partes que nosotros podemos ver en todas las bienaventuranzas. Vuestro es el reino de Dios, seréis saciados, reiréis, vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Notan? Es decir, hay una promesa para cada una de las descripciones que se hacen. ¿Quiénes son y qué tendrán? ¿O qué tienen y qué tendrán? Eso es significativo en cada una de ellas. Es bueno volver a Mateo para poder recordar un poquito de qué se trata, lo que está apuntando Lucas en estos primeros versículos, hasta del versículo 20 al 23, son lo mismo que Mateo, pero reducido, como dije, y tienen el mismo ordenamiento. Felices, dichosos, ¿quiénes? Los que tienen estas características y una promesa al mismo tiempo. Vamos a empezar con la del versículo 20, la segunda parte del versículo 20. Esperamos quedarnos aquí y que el Señor pueda guiarnos, ayudarnos a poder entender mejor lo que Él quiere decirnos a través de esta descripción. Eso es lo primero que vamos a ver, la descripción. Bienaventurados vosotros los pobres. ¿A quiénes le está hablando el Señor? A los creyentes. ¿Y qué le está diciendo? Ustedes son felices y dichosos los pobres. Ustedes son pobres, dice. Ojo que no dice ustedes serán pobres o deben ser pobres, sino que asume que son. Ahora, ¿qué significa esto? No es una descripción necesariamente de los pobres material en términos materiales, pero sí una cosa interesante, que es verdad también, es que la gente que tiene menos es la gente que a veces está más dispuesta, y digo a veces, porque no siempre es así, a poder aceptar lo que el Señor ofrece. Por tanto, no es completamente descartable, pero no está hablando en el sentido social, sino esencialmente en términos espirituales. ¿Cómo sabemos eso? Porque el relato paralelo de Mateo dice, bienaventurados los pobres en espíritu. De tal manera que Lucas aquí está haciendo la descripción paralela que Mateo hace ahí en su evangelio. La palabra que se utiliza aquí es tocos o tochos, también se puede decir, y que se traduce pobre y se deriva del verbo toso, con P al principio, toso, que significa acobardarse y encogerse de miedo. Describe a quienes son totalmente indigentes. En el griego hay otra palabra para describir a aquellos que son pobres circunstancialmente, y no es esta. Cuando el griego usa otra palabra que se traduce también como pobreza en algunos casos, está apuntando a una pobreza que circunstancialmente una persona cayó porque le fue mal en sus negocios, por ejemplo. Pero que tienen la capacidad de trabajar para resarcirse circunstancialmente de esa situación, o providencialmente de esa situación. Pero esta palabra que se utiliza aquí es de una persona totalmente indigente. No tiene nada, absolutamente nada, y no tiene tampoco la capacidad de poder llegar a tenerlo. Es una persona dependiente de otros para su sustento. Ese es el sentido de la palabra. Depende completa y absolutamente de otros para su sustento. Por ejemplo, las personas discapacitadas que aparecen en las Escrituras. ¿Recuerdan el hombre que estaba en la puerta de la hermosa cuando Pedro y Juan entran al templo? Cuando coloca la mirada en ellos, dice, para recibir algo de ellos. Y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y entonces, en el nombre del Señor, lo cura, ¿verdad? Se pone de pie este hombre paralítico. Ahora, eso implica un indigente, una persona que no tiene nada y lo único que hace es extender sus manos, y si alguien le da, puede comer y puede satisfacer su necesidad, y si no, no puede. Este es el sentido de la palabra. Estas personas están en el último peldaño de la sociedad, en el último escalón, reducidos a la mendicidad absoluta. Son los que son conscientes de su condición y no tienen nada que ofrecer para lograr aquello que necesitan para vivir. Son los que solo pueden esperar recibir gratuitamente lo que ellos no pueden conseguir con sus esfuerzos. Todo esto describe a un tochos, a una persona pobre. Por tanto, Lucas está diciendo, bienaventurado, o el Señor Jesucristo, mejor dicho, está diciendo, bienaventurado vosotros los pobres, los que no tienen ninguna capacidad de poder satisfacer su necesidad más importante, más esencial. ¿Cuál es la necesidad más importante y esencial del hombre? Reconciliarse con Dios. Ser reconciliado, que sus pecados le sean perdonados. Que sea justificado delante del trono de Dios. Es decir, ninguna persona que cree que puede, que tiene algo para poder ganarse el favor de Dios, es un tocho. Ninguna persona. Es obvio que Jesús no está diciendo que toda persona pobre materialmente es bienaventurada, sino que apunta mucho más a la condición y necesidad del corazón. En este sentido, un pobre espiritual es aquel que reconoce su bancarrota espiritual, que no tiene nada y al mismo tiempo lo necesita todo. Es consciente de dos cosas. Primero, tengo una necesidad imperiosa en mi alma de poder ser reconciliado con Dios, de poder obtener la salvación, de que mis pecados sean perdonados, pero la segunda condición es que no tengo absolutamente nada ni la capacidad de poder ganármelo. Entonces, tengo una necesidad imperiosa del alma, pero no puedo yo obtenerla con mis esfuerzos. Un mendigo que solo puede obtener lo que necesita, y aquí está la clave, por pura gracia. Un mendigo que solo puede obtener lo que necesita por pura gracia. Y hermanos, aquí nos detenemos y pensamos, ¿quién es así? Naturalmente. ¿Quién es así naturalmente? Si nosotros mismos, antes de eso, de que el Señor viniera a nuestra vida y nos convenciera de nuestra condición de mendicidad absoluta, ¿cierto?, de bancarrota espiritual, nosotros mismos pensábamos que sí podíamos ganarnos de alguna manera el favor de Dios. Pero una persona que reconoce su condición de esta manera es porque algo sobrenatural ha pasado en su vida. De lo contrario es imposible. Por eso cuando introdujimos el Sermón del Monte la semana pasada, dijimos que esta es una expresión de la gracia de Dios. No está dando un código moral y ético y diciendo, si te comportas así, entonces Dios te va a aceptar. No, está diciendo, porque Dios te ha aceptado, por eso te comportas así. Por tanto, un pobre es aquel que reconoce que no tiene nada y entonces extenderá su mano cada día para recibir lo que necesita. Del mismo modo, aquellos que son verdaderamente pobres en espíritu se contentan con esperar a las puertas de Dios, sabiendo que no hay otra puerta donde puedan obtener su limosna, solo a las puertas de Dios. Es decir, entonces añadimos otro elemento. Una persona pobre es la que ha sido convencida de su condición de pobreza y bancarrota espiritual. Al mismo tiempo que se reconoce así, sabe que necesita algo que es imprescindible para la vida eterna, pero no lo puede obtener. Y en tercer lugar, entonces, acude al lugar indicado, al único lugar donde puede obtener lo que necesita para la vida eterna, es decir, al Señor. Como dije, esta actitud no es natural en los seres humanos. Nadie es pobre de espíritu en forma natural. Buscamos en cualquier cosa o lugar ser saciados. ¿Tenemos esa necesidad? Sí, la tenemos. ¿Reconocemos esa necesidad? Sí, pero buscamos saciar esa necesidad en cualquier cosa o en cualquier lugar, pero no en Dios. Y a veces nosotros pensamos que estamos buscando a Dios en las personas que todavía no conocen a Cristo en esa condición, pero no se busca al Dios de la Biblia, sino se busca un sistema religioso que pueda satisfacer circunstancialmente nuestra necesidad, como una especie de paracetamol, ¿cierto? Para esto, entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Lo que tiene que ocurrir es que la gracia de Dios debe descender primeramente en nuestro corazón. La gracia de Dios es la que está antes de que nosotros podamos llegar a considerarnos pobres de espíritu. Precede a todo lo demás, al reconocimiento de nuestra condición, a la incapacidad total de poder ganarnos el favor de Dios, y entonces llegamos a los pies del Señor en arrepentimiento y fe. ¿Por qué? Porque la gracia nos condujo a ese lugar. Nos tomó de la mano y nos llevó a los pies de Cristo. Es menester entonces que el Espíritu de Dios nos convenza primero de nuestra bancarrota espiritual y nos conduzca a los pies de Jesucristo para recibir lo que sabemos que necesitamos, pero que no podemos ganarnos con nuestro esfuerzo. Si no ocurre eso, no tenemos ninguna esperanza. No hay ninguna esperanza de salir de esa condición de pobre espiritual. Se dan cuenta cómo el mismo término nos está llevando a la reflexión y diciendo, claro, es imposible. Mientras una persona no reconozca esa condición, no, nunca va a estirar su mano para recibir por gracia lo que necesita. ¿Cuál es el ejemplo más claro en el mismo contexto en que el Señor Jesucristo estaba hablando? ¿Cuál es el ejemplo más claro de esto? De una persona, de personas que no se consideraban pobres espirituales. Los fariseos y los escribas. Ellos creían que tenían la posibilidad y la capacidad de poder ganarse con sus esfuerzos y sus obras y un cumplimiento supuestamente estricto a la ley, en la letra muchas veces o en lo externo simplemente, y con eso pensaban que podían ganarse el favor de Dios. ¿Pero qué estaban rechazando con eso? Estaban rechazando una realidad que aquí el Señor presenta, y la realidad de la pobreza, la bancarrota espiritual total de una persona para llegar a tener la satisfacción que necesita a través, lo que se obtiene solo a través de la gracia de Dios. Para que el ser humano se dé cuenta de su miseria espiritual, es imprescindible entonces la gracia de Dios sobre su vida. El Señor lo ha establecido así, ¿para qué? Para recibir toda la gloria. Para recibir toda la gloria, magnificar su gracia. Y cuando más magnificada es su gracia es cuando el ser humano es consciente de que nada puede hacer para alcanzar la salvación y se rinde a los pies de Cristo extendiendo su mano vacía como un mendigo rogando por esta salvación. Solo de esa manera la gloria toda es para el Señor. Si el hombre pudiese hacer algo para ganarse el favor de Dios, entonces no sería la gloria para Dios totalmente, sino sería compartir. Es esta disposición de pobreza espiritual la que mejor sirve al fin y al diseño de Dios para magnificar su gracia y de esa forma recibir toda la gloria. ¿Se entiende a dónde está apuntando el Señor? ¿Hacia dónde está conduciendo a sus oyentes? ¿Qué es lo que le está diciendo a sus discípulos, a los que creían en Él? Ustedes creen en mí porque la gracia descendió sobre ustedes. Ustedes son mis discípulos y son mis apóstoles. Ustedes me siguen porque en mi gracia yo obré en sus corazones para llevarles a esta convicción. Y entendieron por esa gracia que ustedes son pobres. Y por eso entonces son bienaventurados. Por eso son dichosos, por eso son felices. ¿No parece una paradoja esto? Alguien pobre, alguien necesitado es realmente feliz. Sí, precisamente, alguien necesitado es verdaderamente feliz. Porque alguien necesitado sabe que le falta todo y no tiene nada. Y todo solo lo puede encontrar en Cristo. Hay cuatro tipos de hombres y podemos dividir la raza humana en este sentido en relación a esto. Cuatro tipos o clases de hombres. La primera clase comprende a aquellos que poseen tanto las riquezas como el amor por ellas. Es decir, aquellos que son ricos y que además están enamorados de su riqueza. El joven rico es un ejemplo de ellos, ¿cierto? Estos hombres son, en la mayoría de los casos, movidos por la avaricia. Su corazón está puesto en las riquezas. Es interesante cuando uno ve a personas que tienen mucho, que ellos siguen buscando tener más, y más, y más, y más. Y es como, como dice el proverbio, una sanguijuela que nunca se sacia de la sangre. Estas son personas que tienen mucho y que al mismo tiempo siguen deseando más. Los hombres de esta descripción son los más alejados de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Porque son ricos? No, porque tienen el corazón en la riqueza. No sé si entienden la diferencia. No porque son ricos. Y aquí otra vez hay que tener cuidado. Nadie es una persona, digamos, en contra de Dios o no está haciendo la voluntad de Dios porque es rico. No. Sino porque tiene el amor en la riqueza. ¿Qué es lo que dice Pablo a Timoteo? Que los que quieren enriquecerse, y ahí está la avaricia en el sentido, caen en el lazo del diablo. No necesariamente los que son ricos, los que tienen su mirada puesta en la riqueza. La segunda clase comprende a quienes están enamorados de los bienes terrenales, a los que están enamorados de los bienes terrenales, que sin embargo no poseen, y aquí está la diferencia. Noten, los primeros tienen las riquezas, tienen los bienes materiales, y tienen su corazón puesto en ello y quieren seguir teniendo y teniendo. Esto está muy lejos de Jesucristo porque creen que no necesitan nada. La iglesia de la Odisea, recuerden el capítulo 3 de Apocalipsis, dice: y tú que dices que eres rico, en realidad eres pobre. Esto es la primera clase. La segunda clase, estas personas tienen su corazón también en los bienes materiales, pero no tienen los bienes materiales que desean, que anhelan. Y aquí pueden caer los pobres materialmente. Los que viven en la miseria, pueden vivir en la miseria, pero con vehemencia y con inquietud y con anhelo buscan la riqueza de las que carecen. Es decir, los que por todas las cosas que puedan hacer en su vida, están intentando llegar a tener esos bienes materiales donde está puesto su corazón. Estos hombres en un sentido están en peor condición que los que pertenecen a la primera clase, porque solo tienen el tormento de un deseo no satisfecho y entonces son más infelices porque todo el tiempo están pensando si alguna vez llegan a tener esto, si alguna vez llegan a tener este otro. Nunca alcanzan el deseo de su corazón. Por ejemplo, esto incluye a la gente que afanosamente compra boletos de lotería y todas estas cosas para, con el sueño de algún día llegar a tener. Estas personas también están lejos de Jesucristo. Noten la diferencia. Los primeros tienen mucho y además tienen su corazón puesto en eso. Los segundos tienen su corazón puesto en las cosas materiales, pero no tienen lo que desean. Entonces los primeros son ricos, los segundos son pobres, materialmente hablando. Pero ambos son espiritualmente, ¿cierto? No tienen nada, pero no lo reconocen. En tercer lugar, la tercera clase comprende aquellos que, aunque dotados de riquezas mundanas, conservan sin embargo la pobreza de espíritu. Y esto es interesante, es decir, personas que sí tienen dinero, sin embargo también son pobres de espíritu. Que abundan en bienes temporales, pero hacen buen uso de ellos. Y están libres de un apego duradero, vehemente inquietante a sus posesiones. Aquí ya entramos al plano de los creyentes, ¿se dan cuenta? Es decir, en aquellos en que la gracia de Dios ha descendido para convencerlos de su condición de pobreza espiritual, y ellos han reconocido una pobreza espiritual total, una bancarrota espiritual, y entonces se han rendido a los pies del Señor, pero siempre han tenido, y como tienen las posesiones, ellos utilizan sus posesiones para glorificar al Señor. La utilizan correctamente. ¿Hay gente así en la Biblia? Hay varios, ¿cierto? El caso de Abraham, el caso de Job, eran personas ricas, pero eran al mismo tiempo creyentes. En el Nuevo Testamento hay un caso significativo de conversión que muestra eso, sí, la conversión de Zaqueo. Señor, si he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Hay una restitución en ese sentido, pero está hablando de que ahora su riqueza la va a usar en una forma distinta. El que conoce al Señor puede mantener su riqueza porque el Señor se las da. Sin embargo, ¿qué es lo que hace? La usa correctamente. ¿Por qué? Porque es un pobre espíritu, aunque es un rico materialmente. Y hay una cuarta clase. La cuarta clase comprende aquellos que a la pobreza temporal unen una pobreza en espíritu. Es decir, estos son pobres. Materialmente, pero también son pobres espiritualmente. Es decir, aquí hay personas que no están pensando en ojalá obtener muchas cosas y tener tantas cosas, ¿cierto? Por medio de un golpe de suerte o de una cosa de esa naturaleza. Esos son la segunda tipo de personas. No, estas personas no tienen materialmente y no aspiran a tener también, sino que están satisfechos porque son pobres en espíritu y entonces son bienaventurados. Lo que estas personas hacen es reconocer el tesoro invaluable que se esconde en su pobreza. Se contentan con su condición y abrazan con alegría la pobreza por Cristo. Es decir, ellos están contentos, felices, dichosos porque han encontrado su riqueza que perdura para siempre, donde la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. La pobreza espiritual. ¿Recuerdan lo que pasó con Job? Él perdió su riqueza material, todas sus riquezas materiales. Perdió su riqueza incluso familiar, que tanto nosotros atesoramos, ¿cierto? Perdió su salud, que es una riqueza quizás la que más nosotros valoramos. Pero nunca perdió su riqueza espiritual. Y el Señor, por gracia, después le devolvió el resto de la riqueza. Lo cual no es un principio permanente, que nosotros vamos a esperar siempre eso, sino que está apuntando a aquello. Por tanto, las dos últimas clases de personas son pobres de espíritu. Y eso es lo que importa. Pobreza de espíritu, aunque tengan dinero. Pobreza de espíritu, aunque no tengamos nada. Los dos últimos son verdaderos creyentes. Esto es la descripción de quienes son bienaventurados. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesucristo luego de la descripción? Viene la promesa, que aquí en este caso es una realidad inmediata. De ellos es el reino de Dios. Mateo dice el reino de los cielos, y es equivalente, es el reino de Dios, el reino de los cielos. Ahora, ¿notan lo interesante de esto? Para poder ser bienaventurado hay que ser pobre de espíritu, pero para ser pobre de espíritu hemos de recibir la gracia de Dios como precedente. Y entonces llegamos a ser parte o a tener el reino de Dios o el reino de los cielos. Noten lo interesante de esta promesa. Es diferente a las demás. Dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Miren la que sigue. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Y luego, bienaventurados cuando los hombres os aborrezcan y cuando se aparten de sí, os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, gozaos en aquel día futuro. Esta es la única promesa que está en presente. Por eso dije, más que una promesa es una realidad. Por lo cual podemos ver entonces a través de esto que no se trata solo de lo que tendrán en un futuro reino escatológico, que la Biblia también sí lo presenta, pero aquí Jesús está diciendo que ustedes ya lo poseen. Ahora, esta es una realidad presente que cada persona que por la gracia de Dios ha llegado a los pies de Cristo como un mendigo espiritual ya ha recibido su entrada al reino de Dios y puede disfrutar de lo que ello implica. ¿Y qué significa? Que nuestro es el reino de Dios. Que los santos de Dios, es decir, los creyentes, viven no solo de las comodidades que tendrán en el futuro, pensando, ¿cierto?, en la esperanza gloriosa, la esperanza bienaventurada, pensando que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nosotros no solo nos sostiene el hecho de tener esta certeza del futuro, de la seguridad de lo que tendremos, sino de lo que tenemos hoy en el presente. Eso es importantísimo, que podamos nosotros disfrutar de lo que ya tenemos en Cristo. ¿No es verdad que durante mucho tiempo uno escuchó este mensaje continuamente? No te preocupes, pero algún día vas. No te preocupes, pero esto va a pasar. No te preocupes, pero cuando estés con Cristo, cuando estemos con Cristo, cuando estemos con Cristo. ¿Y qué pasa en el día de hoy? Cristo ya está con nosotros. Y eso es lo que hemos perdido a veces con una perspectiva quizás solamente futura. Ahora, en este tiempo, los creyentes tienen lo suficiente en el presente para sostener su corazón en toda la pobre y mísera condición en que se encuentran con respecto al mundo. El mundo nos ve como pobres, nos ve en una condición mísera. Esta gente pobre, esta gente. Ahora, ¿qué es lo que está enfatizando el hecho de que el reino ya es nuestro ahora? Es que Cristo ya es una realidad palpable hoy en medio nuestro. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos, y esto es lo que nos da la fortaleza hoy para enfrentar los desafíos del presente. Porque podemos disfrutar de la presencia del Rey en nuestros corazones, ni siquiera solo con nosotros, sino en nosotros. ¿Entienden? Esto es el reino de Dios. El reino de Dios o el reino de los cielos está hoy en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo ha venido por su Espíritu con nosotros. Hermanos, si esto no nos alienta, si esto no nos fortalece, si esto no alimenta nuestra fe, entonces ¿qué puede hacerlo? Segundo, que es coincidente con lo anterior, que cada persona que es llevado al arrepentimiento y a la fe en Cristo por la obra del Espíritu Santo pertenece a otro reino en distinción y oposición al reino de este mundo. Es decir, que ya nosotros podemos estar disfrutando con anticipación el reino de los cielos porque el Rey ya está presente en nuestra vida. Miren las palabras que acabo de utilizar. Otro reino en distinción, es decir, un reino distinto, donde hay verdadera riqueza y oposición al reino de este mundo, es decir, un reino que es contrario y opuesto al reino de este mundo. ¿Recuerdan la diferencia? El reino de este mundo. Uno pasajero y temporal, otro eterno y permanente. ¿Y cuándo empieza el eterno? En el mismo momento cuando Cristo viene a habitar a nuestro corazón. ¿Se fijan cómo esto nos ayuda también en nuestra muchas veces débil vida aquí en esta tierra, cuando pensamos que somos tan pocos, cuando pensamos que estamos tan mal, que necesitamos tantas cosas, cuando en realidad lo tenemos todo porque Cristo está en nuestra vida? Tercero, significa que, o implica que en este reino, Cristo es el Rey. Por tanto, el creyente vive cada día bajo la autoridad, y esto tiene que ver con el conocimiento de Cristo a través de las Escrituras y la importancia de esto. Cada día vivimos bajo la autoridad de un amo y un rey bondadoso, misericordioso y lleno de gracia. ¿No es verdad? Es decir, ya fuimos libertados de las cadenas del pecado donde servíamos a un amo cruel y terrible. Pero ahora hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, donde Él es el Rey. Y la Biblia dice que es un Rey bondadoso, misericordioso, lleno de gracia. ¿Y qué necesitamos nosotros todos los días? Es precisamente eso. El oxígeno y la gracia y la misericordia de Dios es el oxígeno que necesita el creyente todos los días de su vida. Y lo tenemos porque Cristo está en nosotros. Él es el Rey. Y esta misericordia, gracia y bondad se manifestó de una manera sublime, ¿dónde? En la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo. Luego avanzamos un paso más. E implica que este reino de los cielos significa que Jesucristo ahora gobierna en los corazones de sus hijos por su palabra y espíritu. Es decir, cuando pensamos cómo gobierna Cristo hoy día en nuestros corazones, por su palabra y su espíritu. Y mucho, y esto es mucho más plenamente presente que lo que hizo en los tiempos de la ley, o de cualquier manera se puede concebir. Es decir, no hay nada más personal y más real en todas las dispensaciones, es decir, en toda la manifestación de la revelación de Dios en todos los tiempos, que no sea de esta manera, que la palabra de Cristo y el Espíritu de Cristo mora en nosotros en una forma singular. Eso implica el reino de Dios, porque vuestro es el reino de Dios. Es decir, este gran privilegio tenemos de que la palabra de Dios more en nosotros y que el Espíritu Santo more en nosotros. Por lo que el creyente entonces es privilegiado al disfrutar de la presencia real y permanente de Cristo en él. ¿Quién nos conduce a toda verdad? El Espíritu Santo. ¿Quién llena plenamente no solo nuestro intelecto, sino nuestro corazón y todo nuestro ser? La palabra de Dios que mora en nosotros. Y finalmente, la última implicancia, que este Rey glorioso nos protege. Aunque seamos pobres en nosotros mismos, tenemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, que se compromete a protegernos, a librarnos del mal y a suplir todas nuestras necesidades intercediendo por nosotros delante del Padre. Dice Pablo a los romanos eso, que Cristo es el que intercede por nosotros. Y que si Él nos dio, dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él, o en Él también, todas las cosas? Tenemos la satisfacción plena y completa, y eso significa también que Él nos va a guardar y va a satisfacer todas nuestras necesidades. Al fin y al cabo, esa era la tarea que tenía un rey. Y Jesucristo es el Rey perfecto. Por tanto, todas estas implicancias hay en el hecho de que Él sea, que el reino de los cielos o el reino de Dios también ya sea nuestro en el presente. Ahora, todo esto que acabamos de decir, todas estas implicancias están todavía en una forma, podríamos decir, no perfecta aquí en esta tierra por causa del pecado. Pero va a estar plenamente, por supuesto, cuando ya estemos en la gloria de Dios. Que los redimidos, y con esto termino, con esto voy concluyendo, que los redimidos ya poseen este reino mientras vivan y un día lo poseerán absoluta y definitivamente. Porque ellos, es decir, los redimidos, los únicos entre todos los hombres, viven como ciudadanos del cielo, aquí en esta tierra, como le dijo Pablo a los filipenses. Saben que si su rey, sin su rey son mendigos y no tienen la satisfacción de nada, pero con el rey en sus vidas tienen todo. Sin su hogar arriba, ellos saben, son desamparados y exiliados sin ningún tipo de esperanza. Pero con él lo tienen absolutamente todo si están bajo el amparo de un Dios, de un rey bueno y justo. Estos creyentes, estos hijos de Dios, estos santos declaran claramente en cada paso del viaje de esta vida que están buscando un país, que no pertenecen a este sistema de cosas, sino que esperan uno eterno. Por tanto, Dios no se avergüenza de llamarlos, de llamarse Dios de ellos. Porque les ha preparado una ciudad, recuerdan, estas son palabras de Hebreos, capítulo 11. Y a medida que se acercan a sus puertas doradas, es decir, a penetrar ese glorioso momento cuando estaremos en la presencia del Señor, no tienen nada y van sin nada a ese lugar, solamente con la certeza de que su Salvador, quien los precedió antes, ¿cierto? Que fue y entró con su sacrificio perfecto y que traspasó los cielos, también le abrió un camino nuevo y vivo, de tal manera que cuando estén en el momento de pasar esas puertas doradas, saben que el Señor es el que abrirá esa puerta y lo recibirá en su gloria. Y cuando esto ocurra, y con certeza sí va a ocurrir, ya disfrutarán para siempre de este reino de los cielos. Pero ya en el presente lo pueden hacer. ¿Quiénes? Los pobres de espíritu. Hermanos, esta palabra del Señor nos anime, nos fortalezca, nos aliente y nos lleve también a disfrutar mucho más de lo que significa ser pobre de espíritu por la gracia de Dios y recibir esta promesa gloriosa de parte de nuestro Señor y Redentor.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.